Okay. Hello?
Yeah, talk to the police when they get there.
Okay, are they on the way right now?
We're going to send them as soon as we get a car open.
No, I need them now before we get back.
All right, we're sending them, okay?
Okay, I mean, like,
Who's the guy you're, who's the guy who went out?
His name is Ariel Cash.
Ariel Castro, el monstruo de Cleveland, que esclavizó a tres jóvenes por más de una década. El West Side de Cleveland, en Ohio, está conformado por un conjunto de vecindarios situados al oeste del río Cuyahoga, en el condado del mismo nombre. Como centro manufacturero, ha sido tradicionalmente una zona de clase trabajadora y una de las más pobladas de Estados Unidos. Famosa por su histórico mercado, esa localidad ha sido objeto de renovaciones urbanas y con el tiempo acogió en su seno a una de las comunidades latinas más numerosas del país, especialmente originarias de la isla de Puerto Rico. Pero tras la estridente cordialidad y alegría que caracteriza a la mayoría de sus residentes, se escondía un oscuro secreto que al salir a la luz pública conmocionó al país entero y acaparó los titulares de la prensa mundial. Los hechos que se escenificaron en una de sus aparentes tranquilas calles parecen sacados del guión de una película de terror hecha en Hollywood. Los escalofriantes detalles de la historia se mantienen vivos en la memoria colectiva y marcaron para siempre la vida de sus protagonistas. El caso, que mantuvo en vilo a la nación, escribió en el libro negro de la historia criminal el nombre de Cleveland, que quedó atada para siempre al del monstruo, que con sus abominables acciones destruyó a cuatro familias y demostró que muchas veces la maldad se esconde tras la fachada de un amigable vecino. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El hombre de las dos caras. Los primeros integrantes de la familia Castro emigraron de Puerto Rico a Cleveland, Ohio, al norte de Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, la ciudad estaba considerada como un emporio industrial del que aún quedan vestigios. Uno de los últimos miembros del clan en arribar a la ciudad estadounidense fue Ariel Castro. Nacido en Duey, Yauco, en Puerto Rico, el 10 de julio de 1960, fue uno de los hijos del matrimonio conformado por Pedro Castro y Lilian Rodríguez. Los padres de Ariel se divorciaron cuando él era un niño. Tras la separación, Lilian se marchó a territorio estadounidense con sus hijos. Al principio, se establecieron en Reading, Pensilvania, pero luego se mudaron a Cleveland, Ohio, en donde Pedro se había asentado con su nueva pareja e hijos, y donde además residía gran parte de la extensa familia. En la década de los 80, cuando llegaron a Cleveland, Ariel conoció a su joven vecina Grimilda Figueroa, de quien se hizo novio. En 1992, la pareja se mudó a una casa situada en el 2207 de la avenida Seymour, en el barrio residencial Tremont, en el lado oeste de la ciudad. El inmueble de dos plantas, construido en 1890, y remodelado en 1956, tenía cuatro habitaciones y un sótano a medio terminar. Al parecer, el tranquilo vecino se transformaba puertas adentro en un hombre despiadado que disfrutaba golpeando a su pareja. En 1993, los problemas existentes llegaron al límite cuando le propinó a Grimilda una paliza que la envió al hospital. Según documentos de la corte y reportes policiales, Ariel fue acusado de violencia doméstica. Además de romperle la nariz, los brazos y las costillas con la golpiza, la arrojó por las escaleras. En la caída, la mujer se rompió el cráneo y esa herida le provocó un coágulo cerebral que derivó en un tumor inoperable. La policía arrestó a Ariel, pero no fue procesado por la justicia porque Grimilda no presentó cargos. Hasta que, en 1996, cansada de los maltratos, finalmente la mujer se mudó de la casa y obtuvo la custodia de sus cuatro hijos, Anthony, Arlene, Angie y Emily. Pero Ariel no se quedó de brazos cruzados. Después de que ella lo abandonó, la siguió acosando y amenazando. Grimilda decidió presentar cargos en el Tribunal de Relaciones Domésticas del Condado de Cuyahoga. Acusó a Ariel de lesionarla y de secuestrar con frecuencia a las hijas de ambos. El tribunal le otorgó una orden de restricción temporal contra Ariel, pero fue desestimada unos meses después. Grimilda murió en abril de 2012 por complicaciones asociadas con su tumor cerebral. La policía nunca investigó el deceso de la esposa de Ariel como consecuencia de un hecho criminal. El infierno que enfrentó la mujer todos esos años sería un preámbulo de los sucesos que se desencadenaron un año después de su muerte, cuando se develó el secreto que con celo guardó por más de una década el aparentemente cordial residente del 2207 de la Avenida Seymour. Aficionado a la música, Ariel tocó el bajo en algunas bandas de ritmos latinos durante presentaciones privadas. Llegó a trabajar con el grupo Canon, cuyo director, Iván Ruiz, lo despidió por sus continuas faltas y llegadas tarde a los ensayos y conciertos. Hubo señales que nadie notó de que algo no estaba bien con el amistoso vecino del lado oeste de Cleveland. Su comportamiento carente de empatía emergió durante varios episodios que se prolongaron durante los 22 años en los que trabajó como conductor de autobuses del Distrito Escolar Metropolitano de la ciudad. El sujeto fue finalmente despedido en 2012 por su mal juicio al transportar a los estudiantes. Según los registros, uno de los incidentes ocurrió cuando hizo un giro en U prohibido con niños en la unidad. Trascendió que también utilizó el vehículo para ir de compras, que en 2004 dejó a un niño con discapacidad en el autobús mientras él se fue a almorzar y que la unidad quedó sin vigilancia mientras tomaba una siesta en su casa. Con la pérdida de su empleo, se acumularon las deudas. Para 2013, la casa de Ariel estaba en ejecución hipotecaria, después de 3 años de no pagar los impuestos. Ese año, toda la podredumbre que había tratado de mantener oculta bajo la alfombra salió a flote. La imagen de su rostro se esparció por todo el mundo y de un momento a otro se convirtió en el hombre más odiado de los Estados Unidos. De allí en adelante, la gente comenzó a referirse a él como el monstruo de Cleveland. La casa de los horrores. Ariel comenzó su infame cadena de delitos el 23 de agosto de 2002, cuando secuestró a la madre soltera Michelle Knight, cuando ésta salía de la casa de una prima. La joven de 21 años se preparaba para presentarse ante un tribunal para dirimir la custodia de su hijo de 2 años, quien estaba bajo el cuidado del Estado. Michelle, quien nació el 23 de abril de 1981, supuestamente fue abusada por un compañero de clases y un familiar cuando era niña. Eso generó en ella una actitud desafiante, pero su familia no lo entendió y por eso vivió en constante conflicto con sus parientes. Cuando fue abordada en la calle por Ariel, él le ofreció llevarla en su auto, haciendo antes una parada para que conociera a unos cachorros que tenía en adopción. La joven pensó que sería bueno tener una mascota cuando se reencontrara con su hijo. Después de todo, era amiga de una de las hijas del hombre. Pero cuando llegó al 2207 de la Avenida Seymour, se dio cuenta de que todo fue un engaño. No hubo tales cachorros. Fue agredida sexualmente y encadenada en el inhóspito sótano, donde la dejó 3 días sin comer. Desde el primer día de su secuestro, su captor la convirtió en su esclava sexual y la maltrató y humilló de forma constante. Por ser mayor de edad, la policía y sus familiares pensaron que había huido de forma voluntaria para no enfrentar la pérdida de la custodia de su hijo. La desaparición de Michelle pasó casi desapercibida para las autoridades locales. Un año después, el 21 de abril de 2003, la adolescente Amanda Berry, de 16 años, regresaba a su casa luego de una jornada de trabajo en un sitio de comida rápida situado en la calle Oeste 110 y la avenida Lorraine. La jovencita, que al día siguiente celebraría su cumpleaños 17, también conocía a uno de los hijos de Ariel, así que no sospechó nada cuando este se ofreció a llevarla a su destino en su auto. Amanda también fue atacada apenas ingresó al hogar del sujeto, quien la arrastró luego escaleras abajo para que se reuniera con Michelle en el sótano. Allí la dejó también encadenada. Tras su desaparición, la policía consideró a Amanda una fugitiva. Pero todo cambió cuando un desconocido llamó desde el teléfono a la madre de la adolescente, Luana Miller, para decirle que ella estaba bien, que se habían casado y que regresaría pronto a casa. Según reportes policiales posteriores, Ariel confesó que fue él quien hizo la llamada. Luana buscó incansablemente a su hija, pero falleció 3 años después de su desaparición por problemas cardíacos. El mismo escenario se repitió al año siguiente, el 2 de abril de 2004. Esta vez la víctima fue una niña de 14 años, Georgina Gina de Jesús, nacida el 13 de febrero de 1990, quien ese día salió del colegio ubicado en la calle Oeste 105 y la avenida Lorraine, junto a su mejor amiga, Arlene, la hija menor de Ariel. Las niñas se detuvieron frente a un teléfono público para llamar a la madre de Arlene, Grimilda, a quien le pidieron su permiso para que pasara la noche en la casa de los de Jesús. Grimilda no estuvo de acuerdo. Entonces las jovencitas se separaron y tomaron calles diferentes, cada una rumbo a su casa. En el camino, Gina fue vista por Ariel, que se ofreció a llevarla. Al ver que se trataba del padre de su amiga, la jovencita subió confiada al vehículo. Desde ese momento desapareció.
I decided to call my mom to ask her, and so she gave me 50 cents to call my mom, and so my mom said no, that I can't go over her house. And so I told her I couldn't, and she said, well, okay, I'll talk to you later.
El padre de Gina, Félix de Jesús, se enojó porque no se activó la alerta Amber tras la desaparición de la adolescente. Una semana después, la policía difundió un boceto con la descripción de un hombre hispano que fue visto cerca de una autoescuela, en un vehículo claro, preguntando por ella. La descripción coincidía bastante con la de Ariel, sin embargo, nadie sospechó nunca de él. Mientras las tres jóvenes sufrían los horrores a los que la sometió su captor, los familiares de Amanda y Gina iniciaron vigilias y jornadas de búsqueda, repartiendo y pegando carteles con las imágenes de las chicas que desaparecieron con un año de diferencia en la misma zona y en el mismo mes, abril. En una acción tan vil como descarada, Ariel, quien por mucho tiempo fue amigo de los de Jesús, se sumó a un grupo de búsqueda y fue captado en 2 de las vigilias. El caso de Amanda apareció en 2004 en el programa de televisión Los Más Buscados de América, que se volvió a emitir en 2005 y 2006, vinculado con la desaparición de Gina. Ambos casos fueron tratados en el show de Oprah Winfrey y en el show de Montel Williams. La policía mantuvo activa la investigación y ofreció una recompensa de $25,000 por información sobre las chicas. Pero a pesar del impacto mediático, pasaron los años sin que hubiera noticias de las adolescentes secuestradas. Entretanto, tras varios años encerradas en el sótano, las tres cautivas fueron llevadas por Ariel a una de las habitaciones en el piso de arriba. Los abusos y agresiones continuaron durante todos esos años. Según reportes policiales, Michelle se llevó la peor parte. De acuerdo con las declaraciones de la víctima, el hombre la embarazó en al menos 5 oportunidades, pero Ariel la dejó sin alimentos por semanas y llegó a golpearle y patearle el abdomen hasta hacerla abortar. El hombre mantuvo a las jóvenes encerradas en los dormitorios del piso superior, donde las obligó a utilizar recipientes de plástico como inodoros que vaciaban con poca frecuencia. Les daba solo una comida al día y en muchas ocasiones las dejó sin alimentos por largos periodos. Cuando consideraba que se portaban bien, las premiaba con una ducha, lo que no ocurría más de dos veces por semana. En una ocasión, Michelle tuvo un perro como mascota, pero Ariel lo mató rompiéndole el cuello, luego de que lo mordió tratando de proteger a la chica durante una de sus golpizas. A diferencia de Michelle, Gina declaró más adelante que, aunque fue forzada sexualmente por Ariel, no creyó haber estado embarazada durante el cautiverio. La menor y la mayor de las cautivas estuvieron encadenadas juntas por un tiempo y se hicieron muy cercanas. Algo cambió en la Navidad de 2006. Por razones que se desconocen, Ariel permitió que llegara a término el embarazo de Amanda, quien el 25 de diciembre dio a luz a una niña a la que llamó Jocelyn. Ariel obligó a Michelle a asistirla en el alumbramiento y la amenazó con matarla si la bebé no sobrevivía. El hombre había comprado una piscina de plástico y allí Amanda dio a luz a su niña con la ayuda de Michelle. Pero por las complicaciones del parto, la recién nacida dejó de respirar. Michelle logró resucitarla con reanimación cardiopulmonar. Gina y Amanda comenzaron a compartir más debido al cuidado de la bebé. El nacimiento de la niña trajo un poco de sosiego a las jóvenes, pues a medida que Jocelyn creció, él se empeñó en que no las viera encadenadas. En dos oportunidades las dejó salir hasta la cochera, pero disfrazadas y con pelucas. En una ocasión fue visto con Jocelyn en un establecimiento de comida rápida. Hasta llegó a llevarla para que conociera a su madre, Lillian, a quien la niña llamó abuela. Les dijo a sus familiares que la niña era su hija y que fue producto de una relación de su pasado. Amanda, quien antes de su secuestro estuvo en un programa de superdotados y le faltaron pocos meses para graduarse de la secundaria, enseñó a Jocelyn a leer y a escribir. Los años siguieron inexorables, pero las mujeres no perdían la esperanza de recuperar su libertad. No obstante, Ariel tomó todas las previsiones para que no pudieran escapar. Aunque las dejaba solas, siempre pareció anticipar cada uno de sus movimientos. Incluso llegó a ponerles trampas dejando abierta la puerta para luego azotarla en sus caras cuando intentaron huir. Cada vez que eso ocurrió, las golpizas fueron más violentas. Por eso dudaron mucho antes de dar un paso cuando aquel 6 de mayo de 2013, 11 años después del secuestro de Michelle, a 10 de la desaparición de Amanda y 9 de la abducción de Gina, Ariel finalmente cometió un error. Eso permitió que se descubriera todo el tormento vivido por las tres jóvenes tras las paredes de la vivienda, que más tarde fue conocida como la Casa de los Horrores. El fin. Esa mañana, Ariel salió de la casa a buscar comida rápida para el almuerzo. Amanda notó que había dejado sin pasar el cerrojo de la puerta interior, aunque a la externa antitormentas sí le pasó la llave. Por un momento pensó en escapar para pedir ayuda, pero temía que fuese uno más de los trucos de Ariel. Finalmente comenzó a gritar y agitar los brazos para llamar la atención de un hombre que transitaba por el lugar. Ángel Cordero, vecino de Ariel, respondió a los gritos, pero no pudo comunicarse con Amanda porque hablaba poco inglés. Otro lugareño, Charles Ramsey, quien andaba en su bicicleta, se acercó al escuchar la conmoción. Ella le dijo que estaba cautiva en contra de su voluntad con su hija. Los dos hombres unieron fuerzas para abrir un agujero en la parte inferior de la puerta externa. Por allí salieron Amanda y su pequeña hija Jocelyn. Las dos corrieron a una casa vecina, desde donde la joven llamó al 911. Le dijo a la operadora que estuvo secuestrada durante 10 años y pidió ayuda.
Police, fire, ambulance.
I'm the police.
Okay, and what's going on there?
I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now.
Okay, and what's your address?
2207 Seymour Avenue.
2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210.
Huh?
Looks like you're calling me from 2210.
I can't hear you.
It looks like you were calling me from 2210 Seymour.
Yeah, I'm across the street. I'm using the phone.
Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there.
Okay.
Thank you. Okay, talk to the police when they get there.
Okay. Hello?
Yeah, talk to the police when they get there.
Okay, are they on the way right now?
We're going to send them as soon as we get a car open.
No, I need them now before we get back.
All right, we're sending them, okay?
Okay,
Who's the guy you're, who's the guy who went out?
His name is Ariel Castro.
En pocos minutos llegaron varias patrullas al lugar. Los primeros policías que estuvieron en la escena entraron en la casa de Ariel. Recorrieron el pasillo hasta llegar a la puerta de un dormitorio ligeramente abierta. Michelle salió al pasillo y saltó a los brazos de un oficial diciendo que la había salvado. Gina salió desde otra habitación y las dos chicas fueron llevadas afuera por los agentes, donde se reunieron con Amanda y Jocelyn. Todas fueron trasladadas al centro médico Metro Health. Gina, Amanda y la niña fueron dadas de alta al día siguiente, pero Michelle requirió atención médica por 4 días más hasta que finalmente salió del hospital el 10 de mayo. Según los parientes de Michelle, debido a los violentos ataques que recibió, requirió de varias cirugías reconstructivas faciales y perdió la audición en uno de sus oídos. Además, los abortos provocados durante su cautiverio la dejaron imposibilitada para tener más hijos.
Because we see this dude every day. I mean, every day.
How long have you lived here?
I've been here a year.
Okay.
You see where I'm coming from?
Right.
I barbecue with this dude. We eat ribs and whatnot and listen to salsa music. You see where I'm coming from?
Yeah. And you had no indication that there was anything going on?
Bro, not a clue that girl was in that house or anybody else was in there against their will. Because how he is, he just comes out to his backyard, plays with the dogs, tinker with his cars and motorcycles, goes back in the house. So he's somebody that you look away because he's not doing nothing but the average stuff. You see what I'm saying?
Yeah.
Nothing exciting about him. Well, until the day.
Ariel, de 52 años, fue detenido a las pocas horas de todos los eventos que pusieron fin al cautiverio de las indefensas mujeres. Para ese entonces, Amanda tenía 27 años, su hija Jocelyn 6, Michelle 32 y Gina 22 años. Lo acusaron de 4 cargos de secuestro y 3 de abuso sexual. 2 de sus hermanos, Pedro, de 54 años, y O'Neill, de 50, también fueron detenidos bajo sospecha por su presunta participación en los secuestros. Luego de interrogarlos y de no hallar evidencias que los vincularan con los delitos, fueron liberados por la policía. Más tarde, los hermanos declararon que no sabían de los secuestros y que, de haberlo sabido, habrían denunciado a Ariel. Contaron que en varias oportunidades visitaron la casa, pero había sectores cerrados con candado a los que no tuvieron acceso. Él se justificó alegando que lo hacía para ahorrar el gas de la calefacción. A pesar de que les pareció extraño, admitieron que su hermano siempre fue raro. Por eso no sospecharon nada. En la sede policial, Ariel finalmente confesó todas las atrocidades a las que sometió a sus víctimas. El historial de abusos de más de una década incluyó agresiones físicas, vejaciones, torturas, vejaciones sexuales y manipulación psicológica. Admitió que las mantuvo encadenadas y amordazadas en el sótano de su casa antes de llevarlas a las habitaciones de arriba. Ariel recordó cada uno de los espeluznantes detalles del cautiverio de más de 10 años. Mientras se desarrollaban las entrevistas, tanto a las víctimas como al victimario, una comisión de varias fuerzas, con perros entrenados, revisó la propiedad de Ariel en busca de cadáveres, pero no encontraron restos humanos. Entre las evidencias recabadas dentro del inmueble, estuvo una carta escrita por Ariel en 2004, en la que se autodefinió como un depredador sexual y afirmó que él mismo fue víctima de abuso en su infancia. En la nota, manifestó sus intenciones de quitarse la vida y en algunos pasajes culpó a las víctimas por subirse al auto de un extraño. En la breve audiencia ante el tribunal, donde la fiscalía pidió dictarle cargos formales, Ariel intentó ocultar el rostro, metió la barbilla debajo del cuello de la chaqueta y se mantuvo cabizbajo. Ante los depravados actos cometidos por Ariel contra las 3 chicas, el fiscal del condado de Cuyahoga, Timothy McGinty, estudió la posibilidad de solicitar la pena de muerte para Ariel. La acusación de asesinato se basó en la evidencia proporcionada por Michelle sobre el abuso físico y la privación de alimentos para inducir 5 abortos cuando estaba en cautiverio. El tribunal le impuso una fianza de $8 millones, por lo que tuvo que permanecer en custodia durante todo el proceso. El 1 de agosto de 2013, para evadir la ejecución y luego de un acuerdo con la fiscalía, que quiso ahorrarles a las víctimas el sufrimiento de tener que testificar lo vivido, Ariel se declaró culpable de 937 delitos, incluidos secuestro, ataque sexual, asalto y homicidio agravado. Durante el inicio de la audiencia, el hombre de 53 años pidió perdón por sus acciones y trató de justificarse alegando supuestos abusos durante su infancia y su adicción al sexo y la pornografía. Dijo que no era un monstruo, sino un enfermo, pero el juez Michael Russo lo detuvo y fue categórico al decirle que le robó su juventud a sus víctimas, las apartó de sus familias y las trató como esclavas, no como personas.
I'm not a monster, I'm a normal person. I am just sick. I have an addiction. Just like an alcoholic has an addiction.
Tras leer la larga lista de cargos contra el acusado, el juez Russo especificó que, por la gravedad de los delitos, el condenado no saldría de prisión bajo ninguna circunstancia. Adicionalmente, le impuso la obligación de pagar $100,000 por los costos generados por el juicio. Antes de la sentencia, Michelle leyó una conmovedora declaración afirmando que Ariel le robó 11 años de su vida. Y aunque pudiera perdonarlo, nunca olvidaría lo que le hizo. Describió su encierro como un infierno y afirmó que con esa condena comenzaba el infierno para él.
My name is Michelle Knight, and I would like to tell you what independence was like for me. I miss my son every day. I wonder if I was ever going to see him again. He was only 2.5 years old when I was taken. Years turned into eternity. I knew nobody cared about me. He told me that my family didn't care. He tormented me constantly, even on holidays. Christmas was the most traumatic day because I never got to spend it with my son. For you took 11 years of my life away, and I have got it back. I spent 11 years in hell. Now your hell is just beginning. I will overcome all this that happened, but you will face hell for eternity.
Ariel fue trasladado al centro penitenciario de las afueras de Columbus, en Ohio, donde fue puesto bajo vigilancia preventiva. No obstante, en septiembre de 2013, fue hallado muerto en su celda. La autopsia determinó que se quitó la vida ahorcándose con una sábana. Pruebas de ADN confirmaron que Ariel era el padre biológico de Jocelyn, la hija de Amanda. Tras recuperar su libertad, las secuestradas de Cleveland, como las llamó la prensa, se mantuvieron de bajo perfil, a excepción de un video de agradecimiento al público por su apoyo que se difundió el 9 de julio de 2013. Aunque retomaron sus vidas, les esperaba un largo camino a la recuperación. Michelle fue la única que no regresó con su familia y se cambió el nombre a Lily Rose Lee. Su hijo, quien para el momento de su desaparición tenía 2 años, fue adoptado. Ella contactó a sus padres y expresó su intención de volver a conectar con él en el futuro. A pesar del tormento que compartieron, se desconoce por qué Michelle, Amanda y Gina se distanciaron. Ello se evidenció en sus apariciones públicas posteriores y los distintos proyectos en los que participaron por separado. Entre ellos, un libro escrito por Michelle y el texto editado en conjunto por Amanda y Gina. Los vecinos de Ariel declararon que nunca sospecharon que, tras la fachada del amigable residente, se escondía un monstruo. De hecho, Charles Ramsey, uno de los que ayudó a Amanda a escapar, dijo que llegó a compartir parrilladas en esa casa mientras escuchaban salsa y música latina. La familia Castro también sufrió las consecuencias de sus aborrecibles acciones. Sus hermanos nunca se recuperaron del estigma de haber sido detenidos por su presunta vinculación con el secuestro. En 2008, años antes de que se hicieran públicas las aberraciones de su padre, Emily Castro fue sentenciada a 25 años de prisión por intentar asesinar a su bebé. La joven, en ese entonces de 19 años, estuvo internada para recibir tratamientos por problemas de salud mental. Arlene, la menor, quien fue una de las últimas personas en ver a Gina antes de su desaparición, le pidió perdón públicamente por lo que le hizo su padre. Para dar un cierre a las víctimas y evitar que se convirtiera en un santuario macabro, el 8 de agosto de 2013, la Casa de los Horrores de Cleveland fue demolida. El primer golpe de demolición fue dado por Peggy Arida, tía de Gina. Michelle también estuvo presente en el simbólico acto. La demolición formó parte del acuerdo judicial que le evitó la pena de muerte a Ariel Castro, quien, según las autoridades, lloró al firmar la autorización, pues dijo que tenía muchos recuerdos felices de esa casa. Los escalofriantes detalles del secuestro de tres jóvenes en Cleveland entre 2002 y 2004, en manos del puertorriqueño Ariel Castro, quien las mantuvo cautivas, esclavizadas y abusadas por más de una década, convirtieron al caso en uno de los más repulsivos de la historia criminal norteamericana. El horror vivido por Michelle, Amanda y Gina, y las extraordinarias circunstancias de su escape y liberación, han inspirado desde películas y documentales hasta series de televisión y libros, además de infinitas entrevistas y publicaciones en diferentes medios de comunicación. La inquietante frialdad con la que el exconductor de un autobús escolar fue capaz de mantener ocultas a las tres mujeres de las miradas de su familia y vecinos durante más de una década es una alerta para prestar más atención a comportamientos sospechosos de quienes nos rodean. A veces los detalles excéntricos de algunas personas pueden enmascarar a verdaderos psicópatas. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
New year, same great savings. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.